Si tienes, Luana, webcam, te voy a dar permiso de moderador y así pues te vemos y también podemos interactuar. O si tienes micrófono. Bueno, pues mientras vemos a ver si tienes el micrófono y demás, pues vamos a ver, anda, se ha ido. Bueno, me imagino que volverá. Imagino que volverá. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Estamos en la segunda tutoría de la asignatura. Y bueno, pues a lo largo acaba de una compañera, Luana, de entrar y marcharse. Le he dicho que si tenía el micrófono, me imagino que ha ido a por el micrófono. Y bueno, pues vamos a empezar un poquito la tutoría, ¿no? Como sabéis, los fundamentales dentro de esta asignatura son que os vamos a ayudar en las tutorías, especialmente a hacer la PEC, sobre todo la PEC 1, que la PEC 1, bueno, pues sabéis que consiste en coger cinco noticias de diferentes medios de comunicación y comentarlas. Una vez que recoge las cinco noticias y se comentan, hacer una síntesis relacionada con el contenido de la asignatura. Ya sabéis que hay dos fechas, una en torno al 20 de diciembre para entregar el borrador y otra a final de vacaciones o antes de vacaciones para entregar la síntesis. Bien, bueno, pues, dicho y hecho esto, sabéis que la asignatura tiene tres bloques, entonces nos los hemos dividido de tal manera que el bloque 1 le toca. Bueno, pues le ha tocado explicarlo a Joana Caules, que es la profesora tutora del Centro Asociado de las Illes Balears, en Eivissa, creo que está. Y luego, el próximo jueves, precisamente, yo voy a ser encargado de impartir el bloque 2. El bloque 2 va pues, de comunicación intercultural, de técnicas de investigación social y de redes sociales, ¿no? Bueno, dicho y hecho esto, en primer lugar, si tenéis cualquier tipo de duda, ya sabéis que tenéis el foro y también tenéis la posibilidad de conectaros a las clases de los jueves para preguntar pues, personalmente cualquier duda que tengáis. Es una pena que Luana se nos haya caído, ¿no? Pero bueno, esperemos que a lo largo de, bueno, pues, a lo largo de la sesión vuelta, ¿no? Y bueno, pues nada, pues comentar un poquito si queréis el tema 1. ¿Tú cómo viste el tema 1? ¿Lo viste más o menos accesible?
Sí, yo lo veo en
Vale, pues el tema 1 ya sabéis que además es el tema básico, pues toca cuatro puntos esenciales. El primero es el enfoque intercultural en lo que es la educación, que es quizá la base de la asignatura. El segundo punto que toca el tema 1 es la diversidad cultural frente a lo que son culturas diferentes, ¿eh? El tema 3, en concreto, vamos, el tema 3, el punto 3 del tema 1 es la educación intercultural, que es práctica y es transformación, es decir, es una actividad la educación intercultural, como toda la educación en sí. Y el tema 4 habla de, o el punto 4 del tema 1, perdón, el punto 4 del tema 1 habla de que los educadores tienen que estar formados especialmente en este enfoque intercultural, es decir, no se trata de una actividad en el vacío. Bueno, pues dentro del enfoque intercultural, pues la educación, pues bueno, pues realmente. Y vemos que no es un modelo en sí, ¿no? Ya sabéis que un modelo es una síntesis, una parte, es decir, es una serie de variables que introducimos de forma conjunta para sintetizar o para simplificar la realidad, no. Este, la educación intercultural realmente corresponde a una perspectiva, es decir, a una manera de comprender qué es lo que, cómo, ahí tenemos a Luana, bienvenida de nuevo, Luana, me alegro de tener otra vez con nosotros y te voy a dar, como he dicho, permiso de moderador. Bueno, pues ahí lo tienes, o sea, si tienes micrófono, webcam, pues sin problema. Estábamos hablando un poquito del tema 1, que yo no sé si lo has leído, si no lo has leído, Luana. Y estábamos diciendo que cualquier duda podéis preguntar. Y bueno, pues en concreto vamos a ver un poquito, si no hay dudas, pues vamos a ver un poquito qué es lo que nos dice el tema 1. Y estábamos diciendo que bueno, pues la educación intercultural no es un modelo. Un modelo como conjunción de variables que nos explique una realidad, sino que, vale, muy bien. Ahora sí escuchas, estupendo. Incluso ya te digo, si quieres conectar micrófono, sin problema. ¿Y micrófono? ¿Tienes micrófono? Bueno, vale, estupendo, Luana. Pues así quedamos, que así nos vemos, Luana. Bueno, pues decíamos que en concreto el enfoque intercultural de educación no deja de ser una perspectiva o una metáfora, ¿no? Lo intercultural, pues de alguna manera es un enfoque, es una realmente es algo práctico, es una realidad que nos circunda. La educación siempre se practica en un contexto determinado, no es ajena al contexto. El contexto, el contexto influye decisivamente en lo que se hace en educación, porque entre otras cosas, siempre que hablamos de educación tenemos que hablar de una actividad que envuelve no solamente a lo que es el profesor, envuelve a los alumnos, envuelve a las familias, envuelve a las instituciones sociales que forman parte del contexto, ayuntamiento, asociaciones de vecinos, etcétera, ¿no? Y en general, pues la finalidad de la educación de la gente, una vez que pasa por el sistema educativo, debería ser formar personas libres, formar personas que tomen decisiones de forma autónoma. Debería ser, pues, liberar a la persona. Tendría dos funciones de educación. Una de ellas sería socializarlas, es decir, que aprendan las pautas básicas de la cultura de la que van a formar parte. Es decir, desde ese punto de vista lo que hacemos con la educación es perpetuar cultura. Pero por otro lado lo que hacemos es permitir el progreso de la sociedad, el progreso económico. Por eso dicen algunos que la educación es una inversión, cosa con la que yo estoy parcialmente de acuerdo. Es decir, no, para mí no es una inversión técnicamente, porque la educación requiere gasto, es decir, están dentro de las partidas de gasto público, ¿no? Pero sí que es cierto que la inversión es, que diga, la educación es la mejor herramienta, el mejor instrumento para un adecuado progreso económico, para un adecuado desarrollo económico, sostenido y sostenible. A través de la educación podemos mejorar el sistema productivo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la educación es un aliado del desarrollo económico. Y también desde ese punto de vista, pues la finalidad de la educación, uno se educa pues cooperación con otros iguales, con otras personas, con las cuales hay que comunicarse. Y realmente, pues somos personas diferentes, personas diversas. La diversidad en educación es la norma. Entonces, el secreto precisamente es dar sentido a esa diversidad. Si no hubiera diversidad, no nos podríamos comunicar. Si todos pensáramos lo mismo, no sería necesario. Entonces, realmente la educación es lo que, o sea, esa diversidad es lo que nos permite comunicarnos, transformar nuestro pensamiento, poder ser crítico, poder persuadir al otro de que no está en lo cierto o que parcialmente no está en lo cierto, porque todo tiene la razón, dentro de un margen, ¿no? Entonces, bueno, pues también la educación nos permite superar barreras sociales y superar las desigualdades sociales que existen, ¿no? A través de la promoción de una serie de valores, ¿no? Muy, muy ligados con lo que son la democracia y la participación social. Sin participación no puede haber, no puede haber educación, ¿no? La participación es algo básico, ¿no? La participación, además, hoy día es un valor en todas las ciencias sociales. Entonces, pues ahí está, ¿no? Y luego, pues, cuando decimos que queremos formar un sistema equitativo, un sistema social equitativo, pues hacemos referencia en muchos casos a que queremos que haya igualdad de oportunidades para todos. La igualdad también es una utopía. La igualdad de oportunidades está en que todos tengamos oportunidades del máximo desarrollo, cada uno en su medida. Entonces vemos que la educación, como estamos diciendo, implica, pues eso, respetar al otro, reconocerlo como sujeto y valorarlo, y a partir de ahí pues iniciar una comunicación, ¿no? La comunicación fluida, ¿no? Y eso es lo que realmente es lo grande de la educación, y por eso todas las sociedades, pues para ellos es importante. Y realmente, cuando hablamos de educación intercultural, pues hablamos muchas veces alegremente, ¿no? Porque todo el mundo tenemos un sentido de lo que significa interculturalidad. Bueno, pues todos más o menos vemos que tenemos una serie de variables, de adjetivos asociados a ello, y bueno, pues en muchos casos asociado incluso a cuestiones intercultural, casi siempre lo decimos que, claro, sería lo ideal, ¿no? Una educación intercultural, pero ¿qué es la educación intercultural realmente? Hay mucho tópico. Mucho tópico, hay mucha cuestión soterrada, y en muchos casos nos creemos que las culturas existen, y las culturas raramente tienen pues un sentido de existencia como tal. Lo intercultural sería precisamente el resultado de la comunicación de personas que convergen en un mismo contexto o territorio, ¿eh? Entonces, realmente no tiene sentido hablar de interculturalidad si hacemos referencia a categorías sociales. Precisamente lo que queremos hacer con la interculturalidad es superar esa desigualdad que va asociada a las categorías sociales que muchas veces empleamos, y evitar la discriminación por pertenencia a una categoría social u otra. Es decir, poner etiquetas en la educación intercultural, no deberíamos poner etiquetas, por lo menos en el enfoque que queremos dar en la asignatura. Eso es lo importante en este sentido. Educación intercultural vendría a ser relación personal, relación interpersonal. Y a través de esa relación, de esa convivencia, la convivencia se da entre gente, no se da entre culturas. Se da entre gente, y esa gente es la que de alguna manera nos permite crear pues una nueva sociedad, un nuevo referente. Entonces, eso sería lo más importante, ¿no? Más importante en un grupo, ¿no? Pues dice en el texto, la igualdad alude a una sociedad libre de dominación, a la igualdad de derechos y dignidad entre personas, que se reconocen como diversos. Es decir, no somos esclavos de nadie, sino que no tenemos que ser serviles, sino lo que queremos hacer es promover justicia y reducir injusticias. Entonces, ahí realmente lo que nos tenemos que dar cuenta, ¿no? Y aprovechar la potencialidad del sujeto en la educación intercultural, no las limitaciones, sino la diversidad del sujeto. Creo que nos va a permitir, pues eso, conocer mejor a las personas y actuar en consecuencia, ¿no? También dice en el libro, es en la relación personal donde construimos significados compartidos, donde construimos lo cultural. La convivencia se da siempre entre personas, no entre culturas. Pues eso es importante en ese sentido, ¿no? Realmente, pues efectivamente, el concepto, efectivamente, bueno, estoy de acuerdo, la educación tiene el poder de liderar, es decir, efectivamente, la educación nos permite que los sujetos que pasan por el sistema educativo sean más libres, o sea, por lo menos decidan, sepan lo que tienen alrededor, las variables que tienen a su alrededor y decidan en función de ese conocimiento que poseen. Y para llegar a ese conocimiento igualmente hace falta interactuar, hace falta dialogar, hace falta comunicarse. Sin comunicación no puede darse ese conocimiento.
Desprejuiciado, ¿no?
Efectivamente, no, la educación no permite quitar prejuicios, o debería permitir quitar prejuicios, pese a que muchas veces se utilice para otras cuestiones. Por ejemplo, efectivamente, aunque decía de no ser esclavos del sistema, ahí está. O sea, en muchos casos el sistema se perpetúa, pero decíamos que era otra función de la educación. Es decir, la educación tiene, como hemos dicho, siempre dos funciones. ¿Se va la pantalla? A ver, se oscurece la pantalla. Vamos a darle a la pantalla. Ahí, me he acercado y ya está. La educación tiene, pues efectivamente, dos funciones. Una función que sería la de perpetuar, y perpetuamos lo que es la sociedad, ¿no? Y la otra sería que esa sociedad progrese. Entonces, efectivamente, hay ese riesgo, ¿no?, que al perpetuar la sociedad del sistema, perpetuemos aquello anómalo y aquello que no funciona del sistema. La educación muchas veces ha servido para adoctrinar, ¿no? Entonces, esa función habría que ponerla en cautela, ¿no? Habría que ponerla, de alguna manera, entre algodones. El adoctrinamiento hace personas pues, esclavas y sin juicio alguno, ¿no? Muy al contrario, lo que debemos hacer precisamente es perpetuar los valores que nos hacen fuertes como sociedad, que nos hacen ser libres, que nos hacen ser autónomos y, por otra parte, pues crear las condiciones oportunas para que la persona sea capaz de enjuiciar, y para eso tiene que comunicarse, leer, aprender, ser competente, y ser competente significa conocer, tener habilidades y desarrollar actitudes. Eso es lo verdaderamente importante. Y entonces, desde este punto de vista, pues es lo que realmente nos interesa, ¿no? Dice en otra parte del libro, en los documentos de la asignatura, efectivamente. Ahí está. Sí, totalmente de acuerdo. Fíjate que dice en otra parte del texto aquí. Pensar la diversidad cultural desde categorías justifica el desarrollo de políticas de reclutamiento sobre características étnicas y la búsqueda de una adecuación entre los orígenes personales y aquellos con los que deben trabajar. Está claro que esta orientación construida sobre la puesta en evidencia de la no compresión entre individuos y grupos es una manera de radicalizar la diferencia y crispación. Es cierto. Es, de hecho, la negación incluso de la acción intercultural, que se inscribe en una tensión entre singularidad y universalidad. Muchas veces es cierto que cuando hablamos de interculturalidad, pues lo confundimos con lo que es multicultural. Y entonces, lo que hacemos es el enfoque multicultural lo que hace es poner el acento en los diferentes procesos que definen a los grupos, no a los individuos, sino a los grupos, de tal manera que hay una serie de características comunes a lo que un grupo considera como cultura, y la perspectiva multicultural lo que hace es reivindicarlo. Por ejemplo, cuando hacemos en algunos centros hay veces que decimos vamos a hacer el día de la gastronomía y los alumnos que pertenecen a determinados países llevan una comida típica. Eso no sería interculturalidad, eso sería multiculturalidad. Entonces nos ofrecen los los ecuatorianos la comida típica de Ecuador, nos ofrecen los marroquíes esos dulces que están tan ricos de Marruecos. Bueno, no sé, realmente eso sería la perspectiva multicultural, no la perspectiva intercultural. Porque no se trata de que nos centremos en las atribuciones y en lo que tiene en común la gente que pertenece a determinadas culturas, ¿no? Por así decirlo, sino que lo que tenemos que hacer es superar esas definiciones y definir entre nosotros unas normas, que esas normas sí que serán, entre comillas, nuestra cultura, pero tampoco vamos a llamar cultura, vamos a llamar, la relación que la relación interpersonal que mantienen los miembros de un grupo determinado, ¿no? Y eso es lo que realmente tiene como objetivo la asignatura. Entre otras cosas dice el libro, la diversidad cultural es un hecho, la heterogeneidad es la norma y es cierto, todos somos diferentes. Lo que debe preocuparnos, lo que debe hacer saltar las alarmas es que todo el mundo piensa igual a la homogeneidad. No podemos pensar todos igual. La homogeneidad es producto de una acción de, además de liberar, de clasificar, de ordenar, de controlar, de adoctrinar. Y eso realmente no tiene sentido. Realmente, efectivamente, lo más sencillo para las instituciones, totalmente. Sí, no, es más, incluso es más sencillo porque de esa manera, en muchos casos, trabajamos más a gusto. Es decir, si decimos, pues los que tienen problemas pues con las personas de integración tardía en el sistema educativo, pues bueno, pues para que aprendan castellano, los marroquíes los sacamos a unas determinadas horas de las clases. En Madrid, por ejemplo, existe ese modelo de educación compensatoria. En Castilla-La Mancha, por ejemplo, ese tipo de modelos no existen. ¿Por qué? Porque en Castilla-La Mancha apostamos por un modelo inclusivo. Entonces, no tiene ningún sentido separar para aprender. Se aprende con los iguales. No se aprende juntando gente que tiene el mismo origen para aprender otra lengua diferente. No. Hacer es dar oportunidad de aprender en el contexto donde van a tener que desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es en su propia clase. Efectivamente. Totalmente lo que pasa. Y es más difícil. Bueno, es más difícil el... Ahí está. Ahí, fíjate. O sea, separamos para qué. Entonces, realmente no tiene sentido, ¿no? Y hay comunidades como Madrid que lo que lo siguen haciendo, o sea, que siguen funcionando los grupos de compensatorio. Y esos son modelos caducos. Pero no solamente Madrid, yo creo que Castilla y León también tiene algo, es decir, hay muchas comunidades que todavía tienen ese tipo de modelos, ¿no? Y bueno, pues esos modelos tienen que ser superados. Y efectivamente, ya hemos dicho que las culturas no deberían existir. O sea, no deberían existir como tal porque no son conceptos operativos, sino que además todo cambia. Sí, bueno, en Euskadi, pero en Euskadi hay también modelos diferentes, ¿no? O sea, en Euskadi se está trabajando además, mucho y bien en el sentido también que estamos hablando de esa educación intercultural. Y de hecho, realmente hay escuelas y hay grupos de gente trabajando en proyectos muy interesantes, en proyectos de innovación muy interesantes en Euskadi. Es de las comunidades más avanzadas en este sentido. Además, también se promueve desde la administración que se trabaje en ese sentido innovador, ¿no? Realmente, efectivamente lo que decimos, ¿no? Que la cultura se define no tanto a partir de rasgos, sino a partir de escenarios diversos, ¿no? Escenarios cambiantes. Es un proceso dinámico, ¿no? Y ese proceso dinámico es lo que tenemos que intentar ver desde la asignatura. Analizar lo que pasa en un grupo, ¿Qué es lo verdaderamente importante? Porque si nos vamos a estereotipos y a prejuicios, el problema es que si vamos a estereotipos nos podemos ir a prejuicios. Y al final los prejuicios, bueno, pues es la autoprofecía que se cumple. Los gitanos no quieren ir a clase cuando ya llega la gitana no quiere ir a clase cuando llega la adolescencia. Es una autoprofecía que termina cumpliendo y que no tiene ningún sentido, porque eso no nos permite integrar. Muy al contrario, nos permite justificar nuestros prejuicios. Y de eso debemos huir, ¿no? Debemos huir, y lo que tenemos que hacer es ver qué problemas existen en un grupo determinado, desde el punto de vista educativo. Tenemos una serie de alumnos, 20, 25, 30, dependiendo de las etapas y de la matriz que se permita, y con esos alumnos, evidentemente, tenemos una convivencia estrecha. Y tenemos que ver qué demandan esos alumnos en general. ¿Qué demanda el grupo como unión de individuos? Y en función de esa demanda, pues lo que tenemos que hacer es hacer que ese grupo progrese y se convierta pues en un agente activo que participe en el entorno y en el medio. Y no solamente el grupo, sino cada uno de sus integrantes. Entonces, eso se hace efectivamente pues teniendo en cuenta un análisis, como decimos, desde dentro del grupo. Entonces, eso sería pues lo verdaderamente importante en esta cuestión. Os dice en el libro, que es relevante, dice: en la práctica educativa nuestra propuesta es muy ambiciosa, ya que por un lado compete a todas las decisiones que tienen que ver con lo educativo. Y por otro, reclama un cambio en la concepción de relaciones sociales. El educador no debe detenerse en la cultura. No debe verla como determinante de comportamientos, sino cómo utiliza cada persona los rasgos culturales para expresarse verbal, corporal, social y personalmente. En muchos casos decimos, no, es que no podemos llegar a nada y no aprenden porque no tienen lenguaje. ¿Qué lenguaje? Siempre estamos priorizando lo verbal, pero existen otros muchos tipos de lenguaje. En educación plástica nos da igual que el lenguaje que hablemos, porque el lenguaje plástico es otro tipo de lenguaje. El lenguaje musical es otro tipo de lenguaje. El lenguaje corporal es otro tipo de lenguaje. Por lo tanto, hay múltiples formas de comunicarnos. Aprovechemos aquella que sea factible. Y al final llegaremos a una comunión, ¿no? A una comunión, y daremos oportunidades para que esa comunicación se produzca. Y dentro de esa comunicación, pues al final que la gente se vaya expresando de forma adecuada, que el resto del lenguaje nos lleve también al lenguaje verbal, ¿no? Y eso es lo verdaderamente interesante. Entonces, bueno, pues eso sería otra cuestión, ¿no? Y ya lo dice ahí en el libro, también lo dice claro, dice: no es educación intercultural celebrar las diferencias, las semanas culturales o las semanas gastronómicas, clasificar a determinados grupos como los otros, buscar recetas, las recetas no existen en educación, y cuando se aplica una receta no funciona. Y el educador muchas veces, o el profesor, va buscando recetas. La receta, eso simplemente sirve para la cocina, y tampoco. Porque todos sabemos que si aplicamos la misma receta sin ponerle cariño ni interés, pues la cocina tampoco sale bien. La cocina es cuestión de tiempo y innovación. Confeccionar programas educativos aislando grupos específicos, como estábamos diciendo, separar para igualar, que lo ha dicho muy bien Juana, pues eso no es educativo. Tratar de incluir en clase alumnos de distintos orígenes sin promover activamente relaciones. Muchas veces lo hacemos así. Nos llega gente de fuera una vez empezado el curso, porque se siente allí y lo tenemos como un mueble. Realmente eso tampoco es interculturalidad. No lo separamos, pero tampoco lo integramos. Entonces, tenemos que integrarlo. Y efectivamente, o sea, hay que integrarlo. Integrarlo no es fácil, por eso no existen las recetas. Es decir, en una clase, cuando se vamos, gente que llega, pues, hacer comprenderlo, ver en qué nivel está, qué potencialidades tiene, y en función de esas potencialidades nos ponemos a diseñar un programa en el cual integremos a los alumnos dentro de las actividades. Para eso el profesor es el experto en diseñar situaciones de aprendizaje. Y el profesor tiene que saber los alumnos que tiene. En función de los alumnos que tenga, debe diseñar ese tipo de cosas. Debe diseñarlas, planificarlas, desarrollarlas y evaluarlas. Entonces, eso es lo que se hace en la educación intercultural. Pero eso, como decimos, no es fácil, es difícil.
A ver si nos va, a ver si conseguimos más luz, más imagen. Entonces, damos, dices, no sé, a ver dónde damos aquí para que espérate, o sea, vamos a darle aquí así.
Ahora, ¿no? Bien. Es que se nos va Luana la pantalla. Bien. Entonces, realmente, pues, muchas veces también los conflictos surgen en los grupos humanos. Y los conflictos en la educación intercultural deben surgir, porque a través del conflicto, resolviendo ese conflicto, es como también crecemos en intercultural. Eso es otra cuestión que también debemos hacer, ¿no? El punto 3 del tema habla de que la educación intercultural es práctica, por supuesto que lo es. Y es práctica, pues, ¿por qué? Porque en educación, como decimos, lo que hacemos es trabajar de forma práctica. La educación es un proceso activo en el que una persona aprende lo que planifica otra que se supone que es experta, ¿no? Entonces, realmente tenemos que, efectivamente, me parece más adecuado el concepto de participación que integración. Dice, con que el propósito debería ser una participación, efectivamente, una participación activa. No es participar. Todos participamos en múltiples, que lo veremos más tranquilamente el próximo día. Todos participamos en varias redes. Lo que hay que hacer es una participación activa, efectivamente. Si no, y también tenemos que dar cauces para esa participación activa. Ahí está. Al final, diferentes culturas, pero cuidado, en la asignatura Luana no hablemos de culturas, porque la cultura vuelve a ser ese concepto que hemos dicho que es al final peyorativo, ¿no? La cultura como tal no existe. Entonces, en lugar de cultura, podemos hablar de diferentes perspectivas. De diferentes perspectivas que tiene la gente que conforma un grupo. Efectivamente, cada uno piensa de una manera. Y no tenemos que hacer cambiar, no podemos tampoco cambiar la manera de pensar de un grupo determinado. Entonces, eso, claro, sobre todo de cara a la asignatura, imaginaos, o sea, tenéis que intentar de alguna manera prohibir hablar de la palabra cultura, porque en cuanto la empecemos a manifestar, la estamos reificando y la estamos dando una entidad. Y la cultura como tal, nosotros partimos de que no es diferentes personas, efectivamente. Entonces, cada uno piensa de una manera y cada uno, no tenemos que intentar cambiar el pensamiento a nadie. Lo que tenemos que hacer es comunicarlo. Y la participación activa es lo que constituye grupos fuertes, como establecer el conflicto. Si no hay que huir del conflicto, el conflicto está ahí. ¿Por qué? Porque cada uno piensa de una manera. Y la comunicación es lo que va a permitir que en un grupo se decida una opción u otra dentro del grupo que sea. Entonces, aprendemos, pues, bueno, pues efectivamente, en una serie de entornos, y realmente lo importante de ese grupo, una vez que se comunique, es la construcción social que haga ese grupo, la construcción que haga de sí mismo el grupo. Y lo que comparta, al final va a compartir un sentimiento, va a compartir una idea de acción, ¿no?, que van a llegar mediante esa participación activa que estamos diciendo. Entonces, realmente, la clarificación entre los seres que forman parte del grupo, entre los seres que forman el grupo, es lo verdaderamente importante. De hecho, el aprendizaje no sucede nunca hasta el que el alumno no razona y no defiende lo que está aprendiendo. Podemos memorizar, pero tenemos que dar un paso más, razonar, defender. Dewey además, fijaos que tiene dos principios importantes en el aprendizaje. Uno es la experiencia, y la experiencia es de cada uno, experiencias individuales en múltiples entornos. Y otro es la interacción, y la interacción tiene que ver con la comunicación entre personas diferentes. ¿Sí? Y realmente, esto también, ¿qué nos quiere decir para nuestra práctica en el aula? Que tenemos que hacer converger en los centros educativos, en las instituciones sociales, a las que el educador social va a tener que atender, a los diferentes grupos, en el educador social vaya a tener que atender a diferentes instituciones, tenemos que aprender a que precisamente el aprendizaje será cuando unimos esos conocimientos teóricos con la práctica ideal que se produce en un contexto determinado. Realmente
se debería como emancipar.
Efectivamente, es emancipar, es decir, es adquirir una nueva dimensión. Tenemos que, pues, de alguna manera, superar lo que es la teoría. La teoría en un contexto determinado y aprenderla, de asumirla, cogerla, para a partir de ahí, pues, empezar. Entonces, os dice ahí además que desarrollar la manera que uno tiene de enseñar es muy difícil. Difícil porque requiere trabajo y esfuerzo. Y realmente, pues bueno, lo que tenemos que hacer nosotros como profesionales es facilitar a aquellos que vengan, a aquellos que nos pidan, determinado aprendizaje, facilitar el conocimiento y sobre todo situaciones en las cuales ese pensamiento o ese conocimiento se ponga en marcha. Hay que enseñar, hay que aprender, hay que enseñar a aprender, que es lo que es importante. Y el que aprende es el individuo. Por lo tanto, nosotros tenemos que enseñar a que aprenda el individuo. Y eso es una enseñanza difícil. Fijaos que aquí hay una frase de Paulo Freire muy interesante del año 80. Dice, no puedo ser educador sin exponerme yo mismo. Una de mis preocupaciones más importantes es la aproximación entre lo que digo y lo que hago. Lo que parece que soy y en lo que me estoy convirtiendo. Este ejercicio de mi actividad docente no me deja impasible. De la misma manera que no podía exponerme a la lluvia sin protección y no mojarme. El conocimiento surge a través de la invención y la reinvención, a través del incansable, impaciente, continuo y esperanzada investigación que los seres humanos practican en el mundo, con el mundo y con los demás. Esto, sin duda alguna, son los presupuestos de dos movimientos muy importantes en la educación. La filosofía de la nueva educación, cuyo máximo exponente es Dewey, como bien sabéis, y la pedagogía crítica de Paulo Freire. Esos son dos de los presupuestos. Dewey, pues, por ejemplo, subraya una serie de principios básicos como son la expresión y desarrollo del individuo. No imponemos, es el individuo que se desarrolla. La actividad libre, que el individuo haga actividades que le apetezcan con el material que le proporcionamos. Aprender a través de la experiencia, no a partir de textos, de memorizar textos, aprender de la experiencia. Los contenidos son medios para conseguir fines, no es necesario memorizarlos. Hay que aprovechar al máximo el contexto y luego nos tenemos que familiarizar con un mundo cambiante, en lugar de aprender algo sin volver a repasar.
A mí me recuerda, perdón, cuando se habla de la metodología de participación.
Investigación participativa, que será lo que veamos el próximo día, claro. O sea, eso es la investigación participativa, debemos saber precisamente que es un círculo de investigación participativa. Sí, lo que hacemos de alguna manera, cuidado, no hay investigación-acción, investigación-acción participativa. como comentaba antes Luana, la participación activa. ¿Y eso en qué se diferencia totalmente? Que damos un paso más. ¿Quién son los que aprenden? Los individuos que forman parte del grupo. Tiene que haber el menor número de condicionamientos. Es el grupo el que va construyendo el conocimiento e interacción con los sujetos que forman parte del grupo. No significa que no tenga lugar el error, que no tenga lugar un experto, lo tiene, pero su función es una función participante también, es una función desde dentro, movilizar desde dentro, comprendiendo al grupo y comprendiéndose a sí mismo, como él con el grupo, no desde el exterior. La pedagogía crítica, pues bueno, pues ya sabemos también que lo que hace es liberar a la persona pues, desde la formación de una conciencia crítica. Pero es que además la pedagogía crítica no tiene sentido sin ese componente colectivo político. Es decir, de alguna manera la pedagogía crítica lo que hace es una lucha política, colectiva, es decir, política, quiere decir cambiar y transformar las condiciones que subyacen a un determinado grupo, ¿no? Para crear una sociedad más igualitaria. Entonces, ahí los educadores lo que hacen es intercambio de aprendizaje. Aprendemos de nosotros mismos, efectivamente. Y ahí los educadores lo que hacen es contrarrestar los efectos del poder. Y lo que hace es, de alguna manera, cambiar incluso las relaciones tradicionales entre estudiante y profesor. El profesor tradicionalmente es el agente activo, el que sabe, y los estudiantes los receptores. Concibe la clase, lo que hace es cambiar los roles. Concibe la clase como un sitio en el que se produce conocimiento nuevo, fundamentado en las experiencias de profesores y estudiantes, mediante el método dialógico. Es decir, a ver si... Vale. Entonces, efectivamente, como dice Luana, es un intercambio de aprendizaje. ¿Vale? Entonces, eso es relevante. Y luego, hablando de la formación de educadores, pues efectivamente no es, es decir, esto no es sencillo, sino que realmente necesitamos también que el profesor, el educador o el educador social se forme pues principalmente en que, bueno, pues un enfoque intercultural. Si no está formado en este enfoque intercultural, pues no puede ser, ¿no? Luego también tiene que formarse en centros y redes, ¿no? Que es muy importante acceder a ver el centro de forma global y las redes que se forman en un centro, ¿no? Y tiene que revisar también las creencias y prácticas existentes en torno al modelo educativo. Entonces, esto es de alguna manera algo básico. Los nuevos estudiantes de la Facultad de Educación deberían tener una asignatura que se base en esta educación intercultural, como teniendo como modelo la metáfora. O sea que eso sería algo pues básico y relevante. Y luego, pues igualmente, la formación debería ser en centros, no tanto que los profesores vayan a asumir o a cursar un curso de determinada especialidad o de determinado tema, individualmente, sino que el centro se forme. Y si yo quiero que el centro forme parte de una respuesta y que el propio centro transforme la realidad, es el centro el que la institución y el sujeto, no la suma de profesores. La suma de profesores individuales es mucho menos que el centro. El centro es la suma de profesores y algo más. Y eso es lo verdaderamente importante. El centro sea de como entidad, como institución. Sí, tiene que dar un paso más el centro. Y tiene que personalizarse. Y tiene que responder a las demandas que en ese momento estén surgiendo. Por eso es tan importante la formación en centro. Y la creación de redes sociales dentro de ese centro. Es una red social la que está creando, que se comunica, que decide. Que esto es también importante. Y luego lo que estábamos diciendo de bueno, pues también tiene que formarse este profesor en revisar las creencias y prácticas de la educación, ¿no? También tiene que cambiar de el concepto que debe tener sobre los individuos, ¿no? El individuo como aprendiz, no como persona pasiva que recoge el conocimiento, ¿vale? Bueno, lo dejamos aquí, ¿eh? ¿Alguna duda, Luana? El próximo día nos toca para el resto de gente de la asignatura, nos toca impartir la actividad, los tres. Sí, esto es lo interesante, efectivamente. Pues nos toca impartir las nociones clave del segundo bloque y luego seguiremos también con las clases individuales. Así que, Luana, bienvenido o bienvenida. Ha sido un placer tenerte con nosotros y en la próxima clase te esperamos con micrófono y con webcam. Pues un saludo para Portugalete. Muy bien.